bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en
pues bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. Como todos los jueves, de 7:30 a 9:00 p.m, en directo, estamos aquí en los estudios de Contrabanda, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Y como continuamos sin nuestro ordenador central, nuestra cabeza pensante Frankie, pues las repeticiones del programa pues son aleatorias.
Aquí si no piensa Frankie no piensa nadie.
Exactamente, estamos todos un poco anulados. Pues justo cuando hemos entrado aquí en los estudios, pues estaba sonando la repetición del programa de la semana pasada nuestro. Y como pues para aliviar un poquito la cabeza de los oyentes, pues bueno, hemos cambiado a algo más musical.
Como decía Dolores Ibarruri, ¿no? No quieres sopa, dos tazas llenas.
Pues eso, hemos
doble cambiado. Ración de qué pasa en el mundo ahí.
Pero sí que seguimos en directo los jueves y ahí la emisión sí que es segura. Como también es seguro que si entráis en nuestra página de podcast, en nuestra página web, quepasanelmundo.contrabanda.org, ahí podéis recuperar el último programa a partir del viernes y escucharlo en cualquier momento del día, noche, tarde. Sobre cómo estamos colgando ahora los podcasts, pues bueno, hemos recibido un tuit de un oyente, también que es seguidor del Twitter, comentándonos una anomalía. Que dice que si en el programa lo paras en cualquier momento, no puedes recuperar desde el momento de lo escuchas, sino que hay que comenzar desde el inicio. Esto se puede deber a que, como lo estamos colgando ahora en el podcast, antes lo colgábamos a través de Frankie, que está
de un servidor
que está colgado el programa. Y ahora lo que hacemos es, lo grabamos con un programa que se llama Audacity y directamente lo reproducimos en la página web, y quizás por eso es el problema este. No sé cómo, si hay posibilidad.
Pero el tipo de archivo de audio respecto al anterior ahora es distinto, ¿no? Porque al menos la fisonomía estética así del archivo es todo distinto.
Porque antes venía de un servidor y ahora es como si colgáramos, como si escribimos el texto de comentario de programa, sí, o colgamos una foto, pues ahora colgamos ahí el audio. Y quizás por esto no permite, que bueno, que somos un poco gandules y otras veces lo habíamos colgado en Archive y de Archive descargábamos el programa a la página web y así había, era lo mismo que como lo hacíamos con Frankie. Pero ahora por comodidad o ir más rápido y tal, pues lo hacemos de esta manera y quizás es por esto que...
No, dilo todo, es porque ahora el encargado de subir el podcast aquí un servidor no sabes, no sé subirlo por Archive, bueno, así de sencillo. Y antes lo subías tú y si lo subías no, por otro servidor.
Pero Archive lo había subido pues hace años, ahora ya, pues bueno, ya con la comunidad que teníamos de Frankie se colgaba de esta
manera. La gente de técnica, teniendo en cuenta mi incapacidad a nivel informático, pues me enseñó a subirlo de una manera, que bueno, se sube de esta manera. Y parece que no es la ideal, porque claro, creo que tampoco se puede descargar el programa la gente para guardarlo si quiere en su ordenador y tal, como hacían antes, que igual se lo descargaban, lo tenían en su ordenador como descargarse una canción o un disco, lo que sea, y lo podían tener para escucharlo cuando quisieran. Ahora se tiene que escuchar directamente de la página del podcast y parece que tampoco va bien, porque si lo paran para ir al baño o para atender una llamada de teléfono,
tiene que volver al inicio. Posibilidad, si alguien quiere que le enviemos el audio completo, pues nos puede escribir al correo electrónico.
Le mandamos
y
el
le
enlace.
Podemos mandar directamente el audio que tenemos ahí en el pen guardado, ¿no?
Sí, el enlace.
No el enlace con la página del podcast, sino lo que tú te llevas a casa y que ese lo puedes enviar, el audio lo puedes enviar a través del correo electrónico.
Supongo que sí, no sé cuánto pesa, igual se puede un programa de una hora y media. Igual,
bueno, enviar. Entonces eso. Decir que eso, que ahora pues hasta que solucionemos los problemas técnicos que tenemos aquí en Contrabanda, pues vamos a seguir colgándolo así. Sentimos que no sea tan eficiente como era antes, pero bueno, estamos en la radio libre, tenemos los medios que tenemos. Contamos con la gente que entiende de técnica con la que contamos, hacen todo lo que pueden, pero estamos muy limitados.
Los conocimientos que tenemos, porque aquí hay que decir que cada programa se lo guisa y se lo come. O sea, bueno, aquí en Qué Pasa en el Mundo tenemos los conocimientos técnicos que tenemos y subimos el podcast como podemos. O sea, yo, mis conocimientos informáticos son muy limitados y bueno... He ido aprendiendo a manejar la informática desde que entré a esta radio. Antes no sabía ni siquiera ni mandar un correo electrónico, o sea, imagínate. Y bueno, la gente de técnica pues me ha enseñado a subirlo de una manera que se sube pues de esta manera un poco precaria, un poco más incómoda para el oyente, ¿no?
Pero es lo que hay. Pues entonces, formas de contactar con nosotras.
Pues tenemos un correo de contacto, que es quepasamundo@gmail.com. Tenemos el correo, lo repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí podemos mandar correos con agendas, sugerencias, crítica, información, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo.fm. Ahí pueden mandar tweet directo, mensajes directos. Bueno, la gente va tuiteando, sí, sí.
Sobre los tweet directos, pues he nombrado lo del Dani que nos hacía este apunte. Y había otro tweet de un usuario, usuaria, La Mula, que preguntaba si el compañero estaría hoy presente ante la ausencia de la semana pasada.
Aquí pues está. Encantado. Sí,
aquí está.
Pues está aquí, hoy con nosotros acá. O sea que si tienes algún interés o tal, puedes hacernos alguna pregunta a través del Twitter o hacer uso de nuestro medio telefónico, que hasta las 9 de la noche estará disponible.
Ahora comentaremos el teléfono, pero bueno, decía el Twitter que la gente va tuiteando cosas y bueno, si hay información de última hora... Pero bueno, el transcurso del programa interesante, importante para comentar en antena, pues ya lo comentaremos hasta las 9 de la noche que estamos en directo, valga la redundancia, lo comentaremos. Recordemos que hoy, 24 de julio 2014, estamos en directo. Y el teléfono para llamar hasta las 9 de la noche, si quieres participar en antena aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Es...
Zalazau Tesain, Zalazamiu Sabatash, Zalazau Sabain, Seto Setin, 93 317, 73 86, 93 317, 73 66.
Pues eso, hasta las 9 de la noche, vía telefónica abierta para todas y todos si queréis participar a lo largo del programa.
Bueno, y empezamos, ¿no?
Y empezamos
algo
un poquito.
De noticias, algo de
pues ya que no vino la semana pasada, le vamos a dar la apertura al compañero.
Bueno, yo tengo una pequeña bomba así informativa. A principios de 2013 saltaba a la agenda mediática, aunque no se le daría ningún tipo de trascendencia, o sea, más allá de medios contrainformativos así bastante minoritarios. De hecho, la exclusiva en principio fue para larepublica.com, no para larepublica.es, sino .com. Y el artículo lo escribe un tal, bueno, un periodista de investigación que firma con el seudónimo de Marcelo y que hace un comentario y una especie de recorrido sobre un informe que una vieja gloria de la inteligencia estadounidense en su época, que había estado en España cuando lo de Carrero, luego se había ido a Berlín a vigilar el muro, que con los fugitivos no pasaran espías de más allá del telón de acero y tal, luego había vuelto a España, se había ido porque parece ser que había cierta posibilidad de relacionarlo de forma turbia con el 23F y tal. Bueno, total, una vieja gloria del aparato de inteligencia y de los servicios secretos retirado, que trabajó después de su retiro de las cloacas de la política en una multinacional estadounidense muy poderosa. Ya se sabe aquello que dijo Lenin de la interacción en el capitalismo de Estado, ¿no? Entre el Estado y el capital. Pero resulta que la multinacional para la que trabajaba, a modo de consultoría, digamos, le pide un informe sobre la situación española y sobre todo, y sobre cómo controlar y gestionar un cambio social que de una forma o de otra el poder estadounidense actualmente percibe como inevitable, y ya que es inevitable, pues al menos lo quiere direccionar y domesticar un poquitín. Total, que la tal vieja gloria del servicio de inteligencia, que responde al nombre o mote de Philby, escribe un documento clasificado, gracias a Wikileaks se desclasifica en un momento determinado, y una vez se desclasifica, hay este hombre, Marcelo, que escribe una especie de informe sobre el informe, ¿no? Entonces, los ítems claves del informe, el título es informe confidencial al embajador Alan D. Salomon, de Estados Unidos, por parte del tal Philby. Dice que la corrupción y el desprestigio son elementos que son muy capaces de hacer naufragar el control estadounidense sobre España, puesto que la clase política o la casta política cada vez tiene menor credibilidad. Eso es peligroso, eso tiene una punta útil para el hegemonismo, que es el hecho de que cuanto más degradada está la imagen del aparato político y del Estado en sí, pues de alguna manera más débil es el objeto a domeñar, pero por otra parte pues puede hacer saltar la alarma social y bueno, la lucha de clases, etcétera. Y dicen que, bueno, que antes de esa explosión social potencial, pues ellos también tienen que manejarlo de alguna manera. Explosión social, por otro lado, que dicen, no creemos que sea capaz de cambiar el Estado, sino el régimen, o sea, la naturaleza oligárquica del Estado no corre de momento peligro, puesto que entre la propia masa insatisfecha o indignada no hay un horizonte alternativo de reemplazo de la oligarquía. Luego, no tenemos que temer por la integridad del carácter de clase del Estado, pero sí por la forma institucional, por el régimen. Entonces, digamos que lo importante en su agenda prioritariamente es controlar la capacidad que tienen de dominar militarmente desde las bases españolas los movimientos que ellos mismos ocasionan en el norte de África, Magreb y Mashrek, pero que también les han salido ranas en algunos casos ahora, y no pueden permitirse el lujo de perder la capacidad logística de vigilancia e intervención desde España. Entonces tienen que evitar un cambio radical de viraje que expulsará las bases estadounidenses españolas. Entonces, la gran propuesta que hace el informe del tal Philby al embajador Salomón: coalición interimperialista para conducir el cambio español. Interimperialista me refiero a Alemania, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos en un tándem, en una especie de staff multinacional para decidir las líneas maestras del cambio controlado. Si no hay posibilidad de control porque la cosa se saliera de madre, pues entonces una segunda transición. En su informe, Philby dice, para la segunda transición no hay vacas sagradas, o sea, no tenemos tabús, no hay nada que sea intocable, incluso el bipartidismo lo podemos tocar, porque de lo que se trata es de salvar la partitocracia a una costa del sistema de partidos. De lo que se trata es de salvar las instituciones a una costa de transformar las instituciones y de derogar la monarquía. De lo que se trata es de mantener la Constitución y su sacralización de la propiedad privada, aunque sea a costa de un nuevo proceso constituyente que sirva de puerta de apertura, digamos, a un nuevo sistema de cómputo electoral que, quebrantando la ley D'Hondt y el sistema de D'Hondt, corrija lo que es ahora el anquilosamiento de los viejos partidos y así, modificando la ley de correlación entre votos y escaños, dar pie y dar entrada a nuevos partidos que renueven y traigan aire fresco, digamos, al propio sistema partitocrático, que en el fondo es de lo que se trata de mantener, ¿no? Entonces, bueno, nada es sagrado, dice, sus propias instituciones, ¿no? Dice, sin embargo, que hay un problema, que es que ante la opinión pública todos los dirigentes, sin excepción, del viejo modelo, o sea, el modelo todavía remanente, están manchados, están contaminados por la imagen de corrupción, etcétera. Pero no le cabe duda de que en el proceso de relevo las propias bases de los movimientos, pues, espontáneos, que no han producido ellos, pero en los que ellos medran, fabricarán de alguna forma, no fabricarán, sino originarán líderes. Y que esos líderes, surgidos de la base, es a los que hay que cooptar. Cuidado. Entonces, bueno, a ver, ¿qué decir? Lo de la alianza interimperialista de control, digamos, pues englobaba a esos países a modo de grupo de trabajo. El objetivo de la reforma de la Constitución, según Philby, sería construir un modelo presidencialista y mayoritario. Si hace falta republicano, republicano sí, pero presidencialista. Por ejemplo, sin ir más lejos, como el de Siria, donde el presidente, más allá del Parlamento, tiene acumulado pues bastante poder, ¿no? O como, sin ir más lejos, también la República Francesa, que en ese sentido es bastante presidencialista. Pues también, para evitar esa dispersión de tendencias, ¿no? Para evitar esa neutralización de fuerzas que se oponen entre sí por intereses sectoriales o de fracción, que haya un hombre fuerte, un presidente que ponga un poco de regencia en todo eso, que podría ser Felipe VI o podría ser un presidente republicano. Y así asegurarse también como al menos una apariencia de mayoría, de que no hay tanta de que, más allá de la dispersión parlamentaria, pues hay unas líneas de política que no dependen de cada coyuntura, sino más de unas personalidades clave, ¿no? Entonces dice también que Estados Unidos se congratula del éxito en Rota, o sea, del despliegue del llamado escudo antimisiles, pero que le supo muy mal, de alguna manera, el posicionamiento de Zapatero a favor de que en la ONU, bueno, antes ya de que se declarara el año mundial por el pueblo palestino, pues Zapatero se pusiera a favor de la creación de un Estado palestino, que eso sí que en un momento dado se lo anotaron, digamos, en su expediente de tachones, ¿no? De manchas, y que le pasaría factura a Zapatero posteriormente también. Y bueno, ahí está el informe sin apenas trascendencia mediática, pero para mí de mucho peso. Podéis consultarlo, repito, informe confidencial al embajador Alan.D. Salomón, de un tal Marcelo, larepublica.com.
Bueno, después de este informe cerramos el programa. O sea, yo ya no puedo. Cualquier noticia que demos de aquí en más se queda a la altura del betún. Demoledor, totalmente contundente. Bueno, en este programa ya hemos hablado, ¿no?, de que la CIA, ¿no?, tiene programado para España una segunda transición, un cambio controlado que no se le fuese de las manos. En resumidas palabras, lo que Estados Unidos no quiere, a pesar del modelo político que haya en España, es perder como España, como aliado principal en Europa, ¿no? Junto con Inglaterra, creo que son los aliados más fuertes que tiene Estados Unidos en Europa. Uno, Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall y con la reconstrucción del país, pues se convirtió en un aliado fundamental de Estados Unidos, y otro, pues España, por una cuestión geográfica, digamos, de la entrada de bueno, de ser el límite con África, de poner ahí, de tener bases militares con escudos antimisiles, etcétera, etcétera, que las bases militares puestas por Estados Unidos en la época de Franco, etcétera, etcétera. Entonces, está claro que lo que se trata es no perder a España como aliado principal y que un cambio radical en España suponga ver afectados los intereses estadounidenses geográficos, geopolíticos en España y que haya algún gobierno o alguna revolución social o estallido social que diga, bueno, bases militares estadounidenses fuera, ¿no? Eso no se lo pueden permitir.
Y en este informe hacían referencia a un programa que se llama YALI.
No, exacto. O sea,
el programa YALI está implementado desde Estados Unidos desde hace 4 años, desde el 2010, por Barack Obama, como un nuevo método de colonización, lavado de cerebros y subversión en detrimento de países de África. YALI es Young African Leaders Washington Fellowship Program. Es una iniciativa, supuestamente desde Estados Unidos, para impulsar la prosperidad, la gobernabilidad democrática y la seguridad en todo el continente africano. Hay un analista africano que se llama Namo, que a través de los medios Day Africa y The Southern Times alerta que el programa norteamericano busca reclutar a jóvenes inteligentes de África para manipular su formación académica y luego enviarlos de vuelta a sus naciones de origen como agentes para cambios de gobiernos. Después de la caída del colonialismo explícito, Estados Unidos y sus aliados en Europa están probando varias estrategias para tener acceso a los recursos naturales que tanto necesitan y garantizar la dominación sobre África por vías tangenciales. El programa YALI pretende que los jóvenes educados en Occidente redefinan los sistemas de valores de este continente y declaren la muerte del nacionalismo y humanismo africanos. Para esto también Washington usa las redes de Internet para crear una comunidad virtual de activistas en toda África que respalden en los niveles de masas la iniciativa YALI, y se lo están currando. Es algo similar, como apunta Namo, a la red que Estados Unidos montó contra Cuba con una red que se llamaba Zunzuneo, en un esfuerzo por derrocar al gobierno de Castro. Por eso, que los líderes africanos deben expresar su más preocupación por el programa YALI. Nuestros dirigentes no deben subestimar la amenaza planteada y que realmente, si podemos recordar, en los últimos 4 años Estados Unidos ha estado presente militarmente en 35 países africanos, que van con la excusa del islamismo radical o poner la democracia, pero lo que realmente buscan es apoderarse de los recursos naturales de del continente africano. Y bueno, y con esto también se unía a las Canarias, debían ser, o se está planteando de ser, una base de operaciones militar de la OTAN o directamente al servicio de Estados Unidos sin contar con la OTAN, porque a veces Estados Unidos pues funciona independientemente de la OTAN aunque esté adscrita.
Yo creo que el posicionamiento de Estados Unidos, del imperialismo estadounidense, que está perdiendo fuelle en Latinoamérica y un poco de también de peso en Europa, están buscando nuevos territorios a conquistar, ¿no? En este caso van a la conquista de África, parece, y bueno, de Medio Oriente, de forma bastante evidente. Entonces, bueno, parece que el nuevo imperialismo estadounidense busca apoyarse, o sea, tener su principal punto de apoyo pues en África, en la colonización de África.
Sí, yo también lo creo.
Y de Medio Oriente.
Exacto.
Referente al comentario que has hecho de la república.com, pues un oyenta, la mula, nos pasa el enlace para que lo colguemos.
Sí.
Y lo colgaré a través de Twitter para que sepáis de qué hemos estado hablando. Tú has hecho un resumen eso. Pero bueno, para que la gente sepa de qué hemos estado hablando.
No, a ver. Pero tú dices que no, que sí, que...
Sí, sí, o sea, no, es decir, sí, que...
Están poniendo el foco...
Claro, como que el objetivo no es... O sea, que son, lo que dices tú, son puntos de apoyo, son bases de apoyo, para a partir de esas bases de apoyo, de construir contingentes y legiones financiadas y formadas, entrenadas, ponerlas en pie, etcétera, sobre una base financiera de recaudación por parte de estados que ellos neoliberalizan y en los que podrían hacer su agosto invirtiendo, exportando capitales, etcétera, invertir en la proyección de esos contingentes formados en Oriente Medio, formados en África, contra China, contra Rusia, incluso contra Europa en un momento dado. O sea, el objetivo realmente es de ataque global, pero con punto de apoyo en Oriente, en el Oriente Árabe y en la Persia, digamos, septentrional y bueno, en
lo que... Y para completar la información, sí, el contundente informe aquí del compañero y completado también por el otro compañero con bueno,
el informe Yali.
Yo, bueno, tengo un par de apuntes. Golden Shards ya ha expresado su preocupación por la situación en España. Dice que parece que están preocupados porque en España, por los movimientos sociales y por la situación de preestallido social que se puede estar moviendo España.
O por el fin del bipartidismo.
Por el fin del régimen instaurado en el 78. Y bueno, más allá, el banco JP Morgan elaboró un informe un paso más allá, diciendo que en España había que instaurar una dictadura blanda. Pues habría que decirle que ya estamos en ello, o sea, porque nos estamos viviendo una dictadura de baja intensidad, ¿no? Con tintes, algunos con el maquillaje de pseudodemocracia formal, pero que es una dictadura económica.
Con todas las reformas,
aquí estamos viendo una dictadura económica,
y ahora con todas las reformas que está haciendo con la ley de seguridad ciudadana, pues están caminando.
Bueno, se están caminando. La ley de seguridad ciudadana va a convertir las ciudades españolas en una prisión a cielo abierto, así de sencillo, con la policía pudiendo detener gente durante 6 horas solo por el hecho de que a la policía se le antoje, porque ni siquiera tienen que poner una excusa de que estabas cometiendo un delito o inventarse un atestado policial, como hacen siempre, que se inventan los atestados policiales, etcétera, etcétera. Sin más, cogerte 6 horas, tenerte recluido y bueno, a ver qué pasa en esas 6 horas, ¿no? Sin abogados, sin presentes, o sea. Es que bueno, estas son digamos normas carcelarias, o sea, que están dispuestas a convertir lo que son las ciudades españolas en una cárcel, una prisión a cielo abierto.
Y yo creo que también eso favorece, o sea, es decir, poniendo todo tipo de diques a las manifestaciones y a las acciones de protesta y de reunión para erigir un contrapoder o para ser iniciativa de algo de respecto de la ruptura, poniendo todo tipo de obstáculos a eso, ellos saben que canalizan el descontento y canalizan la indignación hacia alimentar supuestas alternativas, digo supuestas porque para mí son continuistas, de signo de relevo precisamente del bipartidismo. O sea, ellos saben que poniendo una mordaza a todo lo demás, dejan luego la válvula de escape en los márgenes, que es decir a la gente, bueno, no podéis, estáis totalmente inmovilizados, pero podéis votar a tal. O sea, es decir, realmente...
Bueno, lo que haces es votar un dictador rotativo, ¿no? Que cambia la figura, pero no cambia el sistema, no cambia el modelo, ¿no?
Pero en concreto me refiero a nuevas figuras, porque lo que está claro es que el PSOE, o sea, la función histórica de ser tapón respecto de lo que llamaba el comunismo y tal, por cuestiones ya de la descomposición del comunismo, esa función ya la cumplió. Izquierda Unida era como una especie de segundo colchón para quienes no caían en la trampa del PSOE, pero luego estaba el llamado eurocomunismo así de Izquierda Unida y tal, pero es que eso ya no hace falta, digamos. O sea, en ese sentido ya tienen un relevo, y un relevo que en apariencia entra a ser disruptor del bipartidismo, pero también fortalece a otra pata del bipartidismo que objetivamente, más allá de especulaciones, matemáticamente está, o sea, favorece al PP, porque es la descomposición del gran rival histórico, aunque sea la otra pata también del sistema financiero y tal, pero realmente al repartirse más otro tipo de espectro de mercado electoral, por decirlo así, entre más opciones, en apariencia se rompe el bipartidismo, pero hay una pata que llega a ser monopartidista, porque esa pata no se va a descomponer. O sea, se descompone el arco de la supuesta izquierda, claro.
Bueno, cerrando este informe, tertulia y análisis, lo que está claro que España, que Estados Unidos, el imperio estadounidense, no se puede permitir el imperio estadounidense como lugarteniente de los intereses económicos de las élites financieras no se puede permitir perder a España. Lamentablemente estamos en el foco de la atención, ¿no?, del imperialismo. Otra cosa sería Portugal, que igual les da igual lo que pase en Portugal, sí o no, o países como Grecia, que se vayan del euro, que se vayan de Europa, igual les da bastante igual. Lo que no les da igual es perder España, ¿no? España es un núcleo de geopolítico muy importante para sus intereses, ¿no? Para su desarrollo geopolítico del imperialismo, y estamos en el epicentro, ¿no? Lamentablemente es así. No se pueden permitir perder a España, las bases militares en España, ¿no? Y todo lo que eso conlleva. Entonces, España, están todos los informes, están todos los análisis, están todas las agencias, todos los bancos estadounidenses hablan de España, porque España no se le puede escapar a Estados Unidos, porque si se escapa a España, se escapa a media Europa.
Entonces, sí, es verdad. O sea, es la tercera, exactamente. Porque es la tercera con todo y lo que ha caído y demás, pero es la tercera economía en volumen de PIB bruto, bueno, que por sí es un dato bruto de la eurozona. No quiere decir que el PIB esté en manos de una economía nacional, pero precisamente por lo que tú dices, que es como un receptáculo, o es como un cubo, digamos, donde va a parar gran cantidad de inversión exterior. Entonces no se puede escapar de, es la gallina de los huevos de oro de la inversión exterior. Hay que recordar que el PIB no solo sigue siendo el tercero de la eurozona después del balance de la crisis, o la llamada crisis, sino que apenas ha decrecido. O sea, han decrecido otra cosa, por ejemplo, el volumen, el número de empresas, que claro, muchas han caído por el camino, se ha concentrado el capital, pero el volumen del capital amasado no ha decrecido. Lo que pasa es que lo que ha decrecido es el que se queda aquí. O sea, hay un aumento de la transferencia y de la concentración exterior de esas plusvalías, pero el PIB apenas ha decrecido. Entonces también económicamente es muy importante. Y bueno, luego lo que dices, ¿no?, de ser centinela un poco de lo que pasa en norte de África, y bueno, aquí estamos a tiro de piedra de todos esos procesos.
Por cierto, el ministro del Interior está exultante con su nueva valla antitrepa, ¿no?, porque ha limitado, según el informe, ha limitado a 22 los inmigrantes que han logrado pasar al lado español. Parece que hay una nueva valla antitrepa.
¿Antitrepa?
Que, antitrepa, se llama así. Antitrepa, que evita que, no sé, yo la vi en imágenes y no sé por qué razón, pero parece que es casi imposible de sortear. O sea que, bueno, están exultantes porque solo en el mes de julio solo hubo 22 inmigrantes que lograron sortearlas de los cientos de inmigrantes que a pesar de las concertinas conseguían saltar la valla de Melilla en meses anteriores. Pues esta vez parece que esa valla antitrepa han encontrado la solución. Bueno, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Igual los próximos contingentes de inmigrantes encontrarán la solución para sortear la valla antitrepa, y luego se inventarán otra cosa. Pero de momento están el opusdero de Fernández Díaz está exultante con su nueva valla antitrepa.
Ay, orgullosos de...
Sí, de...
Es que están hablando sobre, bueno, las concertinas, pues bueno, ha sido un tema recurrente en muchos medios de comunicación, y ante las palabras de Fernández Díaz de que si caso han solo heridas superficiales, que si es una cosa muy habitual, pues en centros militares o en centros penitenciarios, que está habitual tener esto. Pero no, aquí lo estamos hablando de lo que están haciendo es a lo largo de toda una frontera de un país que ya es muy diferente a una... Puede ser igual de cruel o igual de duro tenerlo en centros más cerrados a poner en una franja, en una frontera. Y hablando, lo que no se puede ya consentir es de que si lesiones superficiales, cuando hemos visto imágenes de inmigrantes que han saltado o han intentado saltar esta valla y tienen unas severas lesiones en la piel. Lo de las concertinas, lo de blindar de esta manera las fronteras, pues yo no sé si también está relacionado con todo lo que hemos estado hablando anteriormente. Si también son ideas que le proporcionan al Estado español desde otros gobiernos y otras instancias para blindar esta Europa del capital y esta Europa donde los dineros se pueden mover libremente pero las personas no. pero bueno, la situación es la que es y bueno, pues ahora la valla antitrepa.
El liberalismo lo que
cuando
propone...
son todos unos putos trepas los que están ahí arriba.
El liberalismo lo que propone es que los mercados financieros puedan hacer lo que quieran con la gente, pero la gente ha de estar controlada, la sociedad controlada. Lo único que es liberal es la economía, que hace con la gente todo lo que se le antoja. Ese es el liberalismo, ¿no? Hablan de libertad, pero la única libertad que proponen, que encima no es tal, porque ahora vivimos una oligopolio, ¿no? Controlado por 3-4 empresas, que tampoco es verdad, tampoco es cierto que estemos en una economía liberal. No es cierto, no es cierto. Lo que hacen es darle el oligopolio de los servicios públicos, que ya no son públicos, a unas determinadas empresas, que son las que gestionan, ¿no? Estos recursos, como es la electricidad, el gas, el agua, etcétera, etcétera. Que no, ni siquiera podríamos hablar de una economía neoliberal. Ni siquiera llega a eso. Es parasitarismo puro, oligopolio puro.
No, yo creo que sí que hay directrices europeas, ¿no? En estas políticas, porque, por ejemplo, cuando se hablaba del grupo de Trevi, bueno, tras el grupo de Roma, por ejemplo, la construcción de la Europa fortaleza que llamaron, también coincidió con una época en la que era como la poscultura del pelotazo en España. Había habido una eclosión de enriquecimiento a través de redes de clientelismo, patronazgo, enchufe, crédito rápido, etcétera, de lo que fue la primera época del Tocho con Felipe González y tal. Llega un momento en que sopeta y España se convierte en un país que de receptor neto de inmigración pasa a ser a potencialmente expulsador hacia Europa. Y entonces Europa se pone firme y dice, no, no, a nosotros no. Y ahora, en una nueva coyuntura crítica para España, en la que España de nuevo puede bombear también hacia Europa, Europa de nuevo dice, no, no, concertinas, cuchillas, lo que haga falta, porque nosotros no queremos. O sea, sí que es una política, yo creo, que europea. Para prevenir que en suelo europeo pues se rompa lo que ellos consideran que es como su balanza idónea, digamos, ¿no? O sea, sí. Que en ese sentido sí que, o sea, sin exculpar al Estado español, porque nunca se puede exculpar, dado que al contrario, dado que es una pieza de ese engranaje, pero que hay que mirar la totalidad de la política continental.
Sí, pero también es mentira lo que dicen de que la inmigración es algo... Es algo que les pilla por sorpresa y que no pueden controlar, porque bien que cuando necesitaban inmigrantes para trabajar en trabajos, por ejemplo en España, en los años a finales del siglo pasado y tal, cuando había trabajos que los españoles no querían hacer y necesitaban inmigrantes para ir a la cosecha, para trabajar en la construcción con la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera, sí que dejaban entrar inmigrantes cuando les interesaba. Ahora que no les interesa, porque hay una cuestión de... hay una situación de estrangulamiento económico y social y ya no quieren, no necesitan más gente parada deambulando por las calles o chupando de los servicios sociales, pues entonces lo que hacen es cortar el grifo, ¿no?
Sí,
eso es mentira, ¿no? Cuando necesitaban gente, incluso fomentaban el efecto llamada, ¿no? De la gente que estuviese aquí, llamara a gente a familiares o amigos de fuera para que vinieran a trabajar a España. Ahora que no necesitan, ya cortan el grifo, ¿no? O sea, cuando te necesitan te llaman para trabajar y cuando no te necesitan, pues te echan. que es mentira también eso de que, bueno, que la inmigración es un fenómeno. Bueno, la inmigración es un fenómeno. Cuando se interesaba a inmigrantes, bien que ese fenómeno os venía bien y bien que también fomentabais un poco que de Sudamérica, incluso de Marruecos y tal, entrara gente para trabajar, porque había trabajo a mansalva, estaba el pelotazo inmobiliario, el ladrillo. Bueno, la misma Ana Botella dijo que los inmigrantes venían aquí a subirse a un andamio, estaban aquí para subirse al andamio, que los necesitaban para subirse al andamio. Pues, estaba claro, ¿no? Que necesitaban gente aquí para tener mano de obra.
Como los más reaccionarios, yo me acuerdo de Arcadi Espada, por ejemplo, que decía, ¿no? La inmigración es un problema, pero también es la solución. O sea, era una época en la que incluso el mismo discurso chauvinista, pues te decía, no cínicamente, sino sin cinismo, sino claramente, que había una sociedad dual cuyo polo, digamos, subalterno copar con esclavos, ¿no? O sea,
Ahora que se ha acabado el pelotazo inmobiliario y que las empresas no quieren perder margen en beneficios y lo que les interesa es tener menos trabajadores trabajando más horas por menos dinero, ahora los inmigrantes ya no interesan, ¿no? De hecho, bueno, una especie de, no de ley, pero sí que a inmigrantes que se volvían a sus países se les pagaba todo el paro que ellos tenían que cobrar aquí en España, se les pagaba todo junto para que se volvieran a Ecuador, para que se volvieran a sus países de origen. Se les daba todo el dinero, bueno, ¿no? Toma, te doy lo que, todo el paro que deberías cobrar aquí, renuncias a tu residencia y te vas a donde viniste, ¿no? Eso es una, creo que fue hace poco, un gobierno del PP o el gobierno de Zapatero la sacó, no sé si la última época del gobierno de Zapatero ya estaba esa norma de decirle, bueno, a los currelas que estaban en el paro de fuera de España, extranjeros que tenían residencia en España, decirle, bueno, te vas a tu país de origen, te pagamos todo el paro, junto, todo lo que te corresponde, 2 años de paro, te lo damos y te vas.
Y te vas para tu país hasta que pagamos el vuelo de regreso.
A ver, hasta cierto punto también, es un síntoma del declive económico y tal, pero yo creo que más que del declive, más que de la incapacidad de albergancia o de integración o de colocación de esas personas en la economía, es el cambio de un modelo que se basa en exportar ya no mercancías o manufacturas, sino de exportar capitales para operar con ellos y manipularlos y transformarlos a partir de la inversión en países terceros. Entonces, si lo que se importa son capitales, la mano de obra no se necesita en España. La economía española, por decirlo así, o sea, la economía de los monopolios españoles, para ser más exactos, necesitan la mano de obra fuera, porque lo que exportan ya son capitales. Los capitales se van a manipular y se van a transformar fuera. Entonces, en ese sentido, es la propia población española la que ellos necesitan fuera, digamos.
Sí, por eso. Lo curioso es que, claro, después de los inmigrantes que se fueron, porque muchos dijeron que sí, obviamente, ¿no? Porque
no es que sea una crisis, o sea, es un cambio de modelo, puesto que ese modelo no es crítico para los que lo han reconvertido, dado que ganan más que nunca con ese nuevo modelo, digamos. O sea,
no, pero dado que los inmigrantes, dado el cambio de moneda en sus países de origen, 2 años de paro en euros es mucho dinero, en Perú, en Argentina es mucho dinero, muchos aceptaron, en Ecuador es mucho dinero, muchos aceptaron esa normativa, ¿no? Pillaron su pequeño maletín, se fueron para sus países de origen, pero detrás de ellos fueron muchos españoles, porque ahora es Ecuador quien ofrece puestos de trabajo a españoles. ¿No?
Sí.
O sea, se han cambiado las tornas.
España, y además cualificados, o sea, además puestos
España,
de trabajo.
España ha vuelto a ser un país de migrantes.
Sí.
¿No? De gente que se va a otros países. Ha vuelto a ser lo que era desde siempre, porque España siempre fue un país de
migrantes. Lo que pasa es que cuidado. O sea, en esas economías emergentes que intentan importar ahora mano de obra cualificada y tal, el modelo actual español tiene las patas muy cortas. O sea, las generaciones remanentes de la etapa anterior, que tienen una formación en el viejo sistema universitario y tal, sí que son candidatos a ser exportados, por decirlo así. Pero a partir de un punto de inflexión, con la degradación y la depauperación que hay de las instituciones educativas españolas, España incluso a ese nivel dejará de poder ser competitivo y de poder optar a ese tipo de exportación de fuerza de trabajo, si no se especializará más que nada en mano de obra descalificada. O sea, la calificada, por ejemplo, la que va ahora a Ecuador, que dices tú, es verdad, y que está incluso, tienen laboratorios de biodiversidad, que han hecho incluso en la Amazonía y todo, que Correa habló de eso cuando estuvo aquí en la universidad. Bueno, que yo fui al Paraninfo del Fórum a escucharle y realmente lo explicó bastante bien y tal. Pero ahora todavía las promociones anteriores, que aquí están en paro, sí que van allí. Pero de aquí a unos años, si no hay unas promociones nuevas que avancen en ese sentido, pues buscarán a otra fuerza de trabajo.
Bueno, o sea, vamos a un par de noticias un poco más locales, ¿no? Aquí en Hospital Belviche.
Bueno, Hospital de Belviche, lo que se lleva denunciando los 2-3 últimos años, que en verano, cuando empieza pues periodo de vacaciones del personal sanitario, no lo cubren para suplir esto, y las consecuencias son cierre de plantas, cierre de quirófanos. Pues bueno, en Belviche se ha dado la situación de que enfermos que estaban ingresados se han amotinado, entre comillas, o no entre comillas, negándose a abandonar esas habitaciones que ocupan, porque saben que si en cuanto salgan, esa habitación, no por orden de los mismos médicos, sino por orden de la Generalitat de Cataluña, que es quien gestiona los hospitales públicos, va a quedar vacío. Y bueno, pues lo que acaba ocurriendo pues es una aglomeración en la zona de urgencias. No saben cómo gestionar a los enfermos, dónde llevarlos. Yo ahora tengo, por ejemplo, la experiencia próxima de una compañera de trabajo que fue a ingresar a su hijo en el hospital de San Pau. Tenía una apendicitis. Llegó a San Pau. En San Pau no tenían habitaciones. Lo tuvieron que llevar al Valle de Hebrón. Al Valle de Hebrón, al principio, pues eso, lo ocuparon y no le dieron habitación hasta un día después de la operación. O sea, que estamos viendo la situación de que realmente, aunque estén hablando los políticos, porque han estado pues un poco desmintiendo lo que estaba ocurriendo en Bellvitge, de que no es así, o lo que está ocurriendo en el Valle de Hebrón, diciendo de que era por la mala organización de los gestores, y ya no de los gestores, porque el gestor es un cargo político que lo imponen ellos, sino de los directores médicos que organizan las urgencias y tal. Y no es así, hay cierre de habitaciones, hay cierre de plantas, se disminuye el número de quirófanos disponibles en verano, porque no quieren contratar a gente para suplir las vacaciones de los que trabajan durante el año ahí. Y ahora pues en Bellvitge eso, pues ayer tuvieron que intervenir a uno de los que estaba encadenado metafóricamente en la habitación para que esa habitación no se cerrara. Pues se lo llevaron al quirófano y a continuación esa habitación ha quedado cerrada pues hasta septiembre. Entonces estamos en una situación que lo están denunciando los mismos médicos. O sea, ya no es una lucha de solo los usuarios de la sanidad pública. Pues hoy escuchaba eso al presidente de la Asociación de Vecinos de Bellvitge, pues decía, pues sí, quizás los de los barrios ricos y tal se van de vacaciones y no tienen por qué usar el sistema sanitario público, pero en la situación actual, en ciertos barrios o en ciertas situaciones, la gente no se va y las necesidades son las mismas.
Sí, yo escuché a uno de Ciud decir, no me acuerdo quién, decir que esto es muy común en verano, que como la gente se va y hay menos pacientes, pues cierran plantas.
Pero no es cierto eso.
Sí, pero una médica le contestó, podrían aprovechar, ya que hay menos pacientes, para reducir la lista de espera, ¿no? Que hay.
No, claro.
Pero no lo hacen. O sea, aparte, lo que hacen es cerrar las plantas. Claro,
porque no contratan a nueva gente para cubrir las vacaciones.
Bueno, a ver, claro. Pero, o sea, es algo que está íntimamente, parece que no, a primera vista, pero está íntimamente relacionado con el modelo económico nuevo, digamos, del que hablábamos en la anterior noticia, basada en la exportación de capitales. Claro, o sea, si el capital español ya no se especializa en autotransformarse para la producción de mercancías aquí, sino en autoexportarse, la población de aquí deja de ser un capital. Y si deja de ser un capital, deja de ser atendida, porque no nos engañemos, el capitalismo atiende a la población en tanto que es un capital que reproducir, no porque sean seres humanos que tienen que ser atendidos sanitariamente, ni ningún otro imperativo de tipo ético, categórico, que el capital no lo contempla eso. Entonces, si la economía se transforma en una economía de exportación, la población deja de ser capital, y si no es capital se le tira a la basura. Entonces, en ese sentido, hay una neofeudalización de la sanidad. Una neofeudalización, por ejemplo, en concepto. Yo tengo un familiar que tiene que, o sea, que podría, en un pasado más o menos reciente, podría ser racionalmente derivada a otro centro médico a partir del suyo, donde sean más o menos punteros o vanguardistas en el tratamiento y en el diagnóstico de la enfermedad rara, porque se llama así, etiquetada como enfermedad rara, que esta persona tiene, pero ahora no. O sea, ahora es el feudalismo. Si a ti te ha tocado en tal feudo, tú estás adscrito a ese territorio sanitario y ya se acabó esto de pedir racionalmente ser trasladado. Ya no es como antes, pero es todo producto de la descomposición del capital, digamos, en ciertos territorios. O sea, es así. No, quiero decir, hay un proverbio chino que dice más o menos que puedes quejarte... Puedes quejarte y resoplar y que te sepa mal que una piedra sea pesada, ¿no? Pero no le puedes pedir a la piedra que no sea pesada, porque si tiene un peso, y físicamente el capital es igual, ¿no? No le puedes pedir que se comporte atendiendo a algo que ya no es una fuente de rentabilización para él. Entonces, eso pone al orden del día la el cambiarlo todo para poder, no en el sentido conservador de cambiar todo para no cambiar nada, sino de cambiar todo para poder cambiar algo. O sea, no es posible cambiar nada, no es posible cambiar algo sin el todo ya. Y en la sanidad se ve bastante bien en ese sentido. Y bueno, es un poco eso. O sea,
bueno, también hay, detrás de todo esto, hay un interés, ¿no? Por parte de los políticos de derechas, neoliberales como CiU, PP, etcétera, etcétera, de favorecer a las empresas privadas, de que todo el mundo se haga un seguro privado, vaciar la sanidad pública, como dices tú, de dinero,
sí,
empobrecerla para que la gente que se pueda pagar se lo pagará un seguro ciudad privado, y el que no pasará como en Argentina, ¿no? Que vas a un hospital público, igual estás 11 horas esperando para que te atiendan en urgencias. Es eso, ¿no? Y favorecer el negocio privado a empresas privadas que hacen el agosto. Obviamente, la sanidad es algo que la gente no puede obviar, no es como... No es claro. como pillarse una tele por cable o un coche nuevo, o sea, la sanidad la necesitas.
Exacto.
Si tienes una enfermedad tienes que ir a atenderte. Entonces es un servicio de primera necesidad. En ese sentido, los políticos lo saben y lo que hacen es favorecer el negocio privado, sabiendo que la gente se tiene que atender y que mucha gente va a pasar de ir a esperar 12 horas a un hospital público vaciado ya de dinero, de capitales, y totalmente empobrecido, pues irá y se hará un seguro privado pagando 30 euros, 40 euros por mes. Pero claro, 40 euros por mes multiplicado por millones son millones y millones de euros, ¿no? Que van a entrar a las arcas de las empresas privadas, ¿no? Eso está clarísimo. Es favorecer la privatización de la sanidad.
Claro, sí, exactamente. Y con el pequeño matiz de que a veces eso, teóricamente, digamos, se opone al Estado. Se dice, claro, es que el Estado... Lo que es que se descarga, pero no siempre, o sea, la concentración en el sector privado del negocio sanitario, o sea, la conversión en negocio, puede ser dialécticamente un refuerzo del Estado. Por ejemplo, en Cataluña, la cesión a Carpio, o sea, una sociedad que es como una pantalla de ciertos hedge funds...
Capio.
Exacto, Capio, sí, exacto. O sea, la cesión a Capio es un fortalecimiento también de los ingresos del Estado, no en concepto de reinversión social, sino de gasto político, ya que hay gran cantidad de estamentos y de hombres del Estado en Cataluña con participaciones allí. Incluso que se mueven como transversalmente, ¿no? Desde la medicina a la política, luego... O sea que realmente, bueno... Es eso, o sea, no hay una antinomia con respecto al Estado, que es un fortalecimiento mutuo también, o sea que...
Bueno, vamos a otra noticia.
Y otra de las noticias de hoy, pues ha sido el desahucio de una familia en la zona franca, en el barrio de Sant Montjuïc.
A las 8 de la mañana, sin previo aviso.
7:15 de la mañana o algo así, pues tengo la noticia aquí de la directa. Llaman al timbre de casa y es la policía. Venimos a ejecutar el desahucio del inmueble. Recojan las cosas y salgan. Son palabras de la secretaria del juzgado de primera instancia 43 de Barcelona, Sara Miramón Vilamú. La secretaria estaba en el rellano del edificio, en el número 67 del carrer Alsfors de la zona franca, e iba acompañada de 4 mossos de escuadra de la comisaría de Sant Montjuïc. En la calle esperaban una treintena de antidisturbios de la brigada móvil, que se habían posicionado en las esquinas de toda la zona. Dentro del piso, Irene, su madre y 3 hijos de 6, 11 y 12 años han estallado en lloros, y el más grande de los hijos ha mirado de cerca a la secretaria judicial y a uno de los mossos de escuadra mientras le gritaba: "Muchas gracias, hijo de puta, por echarlos de nuestra casa". La funcionaria se ha mostrado impasible. Según ha denunciado Susana Ordóñez, miembro de la PA que estaba dando apoyo a la familia, esta funcionaria en reiteradas ocasiones ha rechazado atender a la familia cuando ha ido a los juzgados para saber si el desahucio se ejecutaría. La última vez que fueron, les dijo que se vayan, que se marchasen, que el juzgado tenían que trabajar, en el juzgado tenían que trabajar y no podían perder el tiempo. Se da la circunstancia que la secretaria judicial, a pesar de trabajar en este juzgado de primera instancia 43 de Barcelona, consta en el boletín oficial del registro mercantil de Lleida como consejera de Vilamú SL, una empresa ubicada en el municipio de Torà y que se dedica al material de construcción. Pues aquí vemos ya las implicaciones de todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de una secretaría judicial, pero bueno, que tiene intereses con la construcción. Y bueno, pues hay vídeos colgados en internet. Decir que en estos momentos en la sede del distrito del Ayuntamiento de Sants hay 13 activistas de la PA que han irrumpido en el edificio y lo están ocupando, pues denunciando lo que ha ocurrido esta mañana. Aquí
eso con la nueva ley de seguridad ciudadana son no sé cuántos miles de euros de multa. ¿No? Irrumpir en un edificio está contemplado, ¿no? Irrumpir en un edificio, ocupar una sucursal bancaria, etcétera, etcétera.
Lo han hecho, están ahí ahora. Y bueno, pues el enésimo desahucio de una familia.
Bueno, por cierto, la Unión Europea esta semana se ha vuelto a pronunciar y ha dicho que las ejecuciones de desahucio en España son ilegales. Ilegales. O sea que todo lo que han hecho hasta ahora ha sido ilegal. Yo me pregunto, ¿la policía al ejecutar todos estos desahucios ha incurrido en actividades ilegales? ¿El gobierno ha incurrido en España? Ha incurrido en actividades ilegales, porque recordemos que las normativas europeas, pese a quien le pese, si perteneces a la Unión Europea, son de obligado cumplimiento. La doctrina Palop fue derogada por el Tribunal Europeo y se tuvo que cumplir, y aquí, mal que les pese a los peperos y a la derecha franquista, tuvieron que liberar a todos los que estaban encarcelados bajo esta doctrina. O sea que
ya. A ver, lo que pasa es que también la Comisión Europea, aquí hay un poco
de... No, yo más allá de analizar la Unión Europea a nivel político, ideológico...
No, iba por ahí, no.
No quiero analizar la... Ya sabemos lo que es la Unión Europea a nivel ideológico.
No, pero yo...
Se ha pronunciado, he dicho que son ilegales.
Sí, o sea, que yo iba en el sentido de los intereses que promueven el hecho de que lo declaren ilegal. O sea, el hecho de decretarlo ilegal también es porque ellos lo que quieren es cobrar el valor íntegro, o sea, el valor inflado previamente en la etapa especulativa de ese paquete, digamos, de títulos inmobiliarios, lo que sea. Porque hay unos acreedores, hay unos avalistas bancarios europeos detrás de las operaciones, pues de cesión hipotecaria en España y tal. Entonces, como ellos quieren cobrar, la fórmula del desahucio para ellos no es demasiado inteligente para ellos, puesto que ya normalmente la familia queda fuera de juego incluso para pagar. Ellos lo que quieren es cobrar en el fondo, pero entonces, en coherencia con eso que dicen, si es ilegal el desahucio, también tendrán que declarar ilegal cuando esas propiedades vacantes entonces son revendidas en mercados del norte de Europa, donde hay un mercado solvente y donde a día de hoy también están revendiendo esos pisos.
Pero no le pidas al capitalismo que...
Claro, quiero decir, si es ilegal desahuciar, será ilegal lo que se haga con esa propiedad a partir del desahucio. Pero entonces ya no dicen nada, porque entonces ya es revender para recuperar ellos el valor. O sea que realmente también tiene un poco de trampa en ese sentido.
No, desde luego.
O sea, no sé.
Yo no voy a analizar las intenciones de la Unión Europea, que seguro que no es por altruismo que lo dicen. Y pedir coherencia al capitalismo, el capitalismo no es coherente, el capitalismo hace lo que le interesa en cada momento, en cada región. Y en este sentido, seguramente que hay interés en la Unión Europea en cuanto a los desahucios en España que se contraponen a esta ley,
claro,
española de sacar a la gente de sus casas.
Eso es.
Pero
eso es,
los ha declarado ilegales.
Claro, y me parece muy bien.
Y el gobierno de España ha de cumplir esa normativa.
Me parece muy bien. O sea, me parece muy bien y aparte es eso, ¿no? Que es algo que tiene que ver en última instancia con la propiedad privada sacralizada por la Constitución española, porque la propiedad privada siempre es propiedad privativa. O sea, por ejemplo, este chico pobre decía, gracias hijo de puta por sacarnos de nuestra casa, pero el problema es que más allá del título jurídico de propiedad realmente no es su casa. Ese es el problema, la propiedad privada. No es el problema, a diferencia de lo que dice Anguita, de forma demagógica, que hay, claro, porque no se cumple la Constitución. La Constitución garantiza el derecho a la vivienda, pero no se cumple. No, 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 ese es el problema. El problema es que sí se cumple la Constitución y que en la Constitución, léase la letra pequeña, el derecho a la vivienda es derecho igual para todas las clases, sí, respecto a la propiedad privada que cuesta, tiene cada uno de la vivienda.
Otra cosa
la vivienda
que te la puedas pagar.
Claro, o sea, quiero decir...
El derecho a la vivienda lo tenemos todos, pero otra cosa es que te lo puedas pagar.
Claro, pero el derecho a la vivienda también es el derecho del propietario de esa que todavía es propietario hasta que se culmine la transacción, no, pero yo creo de que pagos
lo de la Constitución,
para manejar su vivienda.
Lo de la Constitución, lo de la Constitución española, yo lo interpreto así. O sea, el derecho a la vivienda quiere decir que nadie te puede negar el hecho de tener una vivienda. Otra cosa es que dentro del régimen, dentro del sistema, tú te puedas pagar una vivienda.
Eso, esa es la
si no te la puedes pagar, pues eso tienes el derecho a tenerla, pero eso, si no te la puedes pagar, pues no la tienes.
Eso es lo que realmente es la Constitución. Es la Constitución de un Estado liberal. O sea, a diferencia del siglo XVIII, no pueden decir, pues como decían los borbones, por ejemplo, en época de Carlos III, la población gitana establecida sedentarizada en tal sitio, fuera de sus propiedades, porque la vamos a destinar a galeras, o la vamos a destinar a la mina porque hacen falta tales puestos de picador en la mina, lo que sea. Eso se hacía en el antiguo régimen. Es lo que tú dices, ahora no te pueden, o sea, si es tuya la casa, o tienes tu opción de llegarla a tener.
No, pero es lo que interpreto yo, una constitución capitalista.
Es así.
Lo que pone es que tienes derecho a la vivienda en el sentido que nadie te puede negar el derecho a la vivienda. O sea, cualquier persona puede tener una vivienda. Otra cosa, que dentro del capitalismo te la puedas pagar.
Pero el propietario...
No, pero otra cosa, que dentro del capitalismo, claro, con un bien de consumo, la vivienda te la puedas pagar. Si no te la puedes pagar... No te la puedes pagar, no la tienes, pero el derecho a tenerlo lo tienes. Pero ese siempre es tengas el dinero para pagarlo.
Y no solo eso, sino que hay una confrontación, un choque de derechos. Tú tienes ese derecho, pero aquel, sea inmobiliario, sea una constructora o sea una agencia financiera que tiene la propiedad real de esas viviendas, también tiene derecho a hacer lo que quiera con su propiedad vivienda o con su propiedad escuela o con lo que sea. También es, o sea, tú tienes el derecho, pero no puedes, según el principio también rusoniano, ¿no? Que luego Bakunin, por ejemplo, tanto criticaba, ¿no? De que tu libertad acaba donde empieza la mía. Pues claro, la libertad es igual para todas las clases, pero las clases propietarias tienen su libertad de hacer lo que les dé la gana. Y la frontera de la libertad para los demás es la libertad de esas clases propietarias. Ahí está la trampa que Anguita no quiere ver.
No, ahora pasamos a un tema, pero para acentuar en lo que he dicho, es que cuando la gente o los tertulianos progres hablan del derecho a la vivienda en las tertulias y dicen que no se cumple la Constitución, yo no lo creo así, porque para mí en una Constitución capitalista lo que propone es que tú tienes el derecho a la vivienda siempre y cuando te la puedas pagar. Si no te la puedes pagar, pues eso no es problema de la Constitución, porque el sistema capitalista propone que todos los derechos son bienes de consumo.
Exacto.
Entonces, tú tienes dinero para permitirte una vivienda, la puedes tener, nadie te lo puede negar.
No,
pero claro, siempre y cuando te la puedas pagar.
Exactamente. Eso es. Tienes derecho de acceso a la propiedad, pero quien ya tiene la propiedad, quien no tiene que acceder porque ya tiene su propiedad, tiene derecho a regentar su propiedad. O sea, es un derecho a partir del concepto de propiedad privada. Entonces, quien no tiene siempre está condicionado por el hecho de que el que ya tiene también
O sea, que resumiendo, tienes derecho a la propiedad privada siempre y cuando cuentes con el dinero para tener la propiedad.
Y con el beneplácito de quien ya la tiene. La propiedad privada, o sea, en este caso la vivienda.
Bueno, sí. Vamos con una canción de Reincidentes.
Pues vamos con un tema del doble en directo Algazara y vamos a escuchar el tema ¿Qué sabe Dios?
Yeah.
Bueno, seguimos aquí en el programa ¿Qué pasa en el mundo? Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona, 91.4 de la FM, emisión por internet, www.contrabanda.org. Y bueno, ahora pasamos un poco de noticias internacionales, aunque ahora, bueno,
hemos hablado internacional.
Bueno, se puede catalogar como internacional, ¿no? La preocupación que muestra el imperialismo sobre la situación española, el imperio estadounidense. Y bueno, quería una noticia sobre Argentina, una noticia que viene de Argentina, en la provincia de Misiones, el sábado 19 de julio por la madrugada, el albañil Carlos Girula fue detenido por policía de la comisaría 13 de Posadas en el interior de un motel, a pedido de los empleados del establecimiento que lo acusaban de escándalo. También se hicieron presentes uniformados del comando radioeléctrico. Luego de ser reducido a golpes y esposado, Girula fue lanzado a la caja de la camioneta policial para ser llevado a comisaría, distante a 20 calles, a donde llegó muerto.
O sea, pues así se las gastan, ¿no?
Asesinado por la policía. Bueno, en Argentina la policía asesina a gente bastante frecuentemente, lamentablemente. Me acuerdo de la época de Menem, y ahora no vivo en Argentina hace 15 años, pero bueno, la época de Menem era el gatillo fácil, ¿no? La policía disparaba a la gente sin más. Te daban el alto en un coche y si no parabas te disparaban y por la espalda. Sí. Y bueno, aquí este pibe se llama, repito el nombre, un albañil, Carlos Girula, pues apareció muerto. Seguramente darán la versión que dan siempre los policías, de que se resbaló o se pegó solo con la cabeza, que en un frenazo se pegó la cabeza contra el borde de la furgoneta. Bueno, intentarán inventarse alguna versión para salvar el culo, como hacen siempre, como hacen aquí también, ¿no? Cuando los mozos de escuadra se afeitaron todos
para no les pudieran hacer análisis
o de drogas. Bueno, ahí está un asesinato, un pibe muerto a manos de la policía en Argentina, en la provincia de Misiones, en la ciudad de Posadas. Y bueno, para el 24 de julio, esto es una curiosidad que quiero aquí comentar, hay una jornada nacional contra la criminalización de la protesta en Argentina. Encuentro, memoria, verdad, justicia, ¿no? Basta de represión, no a la criminalización de la protesta, ni ajuste ni represión. Bueno, están en las mismas, ¿no? Que en España. No me parece que en Argentina hay una ofensiva.
Pues, llamado una señora oyente, un poco recordando, ¿no? Una noticia que acaba de escuchar, el bombardeo israelí a una escuela de la ONU en la Franja de Gaza, con varios niños muertos, además ha arrasado el centro educativo, y ella lo liga con el concepto un poco de población geopolíticamente sobrante, ya sabemos, un concepto del FMI, que se remite, bueno, a toda una bolsa poblacional, por llamarlo así, con la que ya la declive o la descomposición capitalista es incapaz de operar y de productivizar, y directamente sobran, y para el sistema, y bueno, un poco reseñar esto, ¿no?
Bueno, acabando lo de Argentina, que en Argentina estaba comentando que llaman a hacer una convocatoria a movilizarse en contra de la criminalización de la protesta, parece que están en las mismas, ¿no? En el mismo proceso de lucha contra la criminalización de la protesta por parte del gobierno argentino, que parece que tampoco le gusta, está muy por la labor de que la gente salga a la calle. Bueno, estamos en el mundo, estamos más o menos igual, ¿no? El neoliberalismo mundial, ¿no? Se mete, sus tentáculos van a todos los rincones del planeta. Algún rincón se libra a medias, tampoco mucho. Estamos en una dictadura mundial. Y bueno, y ahora enlazamos con Palestina.
Pues enlazamos con Palestina. Primero decir que en estos momentos pues se están produciendo movilizaciones a lo largo y ancho del Estado español. Aquí en Barcelona, pues desde las 7 de la tarde salían de Jardines de Gracia, pues una concentración en apoyo al pueblo palestino. Ahora los últimos tweets es que estaban bajando por Vía Layetana y supongo que acabarán aquí en delante de la Generalitat. Y bueno, pues ¿qué podemos hablar de Palestina que no hayamos visto, pero oído a través de los más media? Pues igual lo tenemos un poco distorsionado. Nos estamos escondiendo muchas de las realidades. Pues sí, ahora la compañera que ha llamado ha dicho lo del bombardeo en una escuela que era de la ONU. Ayer o antes de ayer salían desde algún más medio explicando de que sí, que muchos palestinos se estaban metiendo en sitios, escuelas o edificios que estaban en principio bajo la protección de la ONU porque no encontraban un lugar seguro. La ONU ahora de momento sí que ha dicho que no podían aterrizar vuelos en Tel Aviv, que era, yo creo que también es lo más osado que ha hecho la ONU en los últimos tiempos con respecto a Israel. Pero por contra, Obama ha pedido al Departamento de Defensa, al Pentágono, enviar 2.000 soldados a la Franja de Gaza para ayudar a Israel en sus ofensivas contra el suelo. Según documentos citados por Wikileaks, citados el jueves pasado por el canal estatal sirio Al-Ikbarilla, Obama...
Al-Akhbari.
¿Me lo pronuncias tú bien?
Bueno, en dialecto costeño, digamos, sí, Al-Akhbari.
Pues sí, Obama solicitó la preparación de tanto fuerzas navales como terrestres y, de acuerdo con el diario estadounidense National Reporter, el Pentágono ha acordado con esta la petición de Obama. Obama justificó el pasado 10 de julio los ataques israelíes contra la población civil ante la asediada Franja de Gaza como una manera de autodefensa y expresó su rotunda condena a las respuestas del movimiento de resistencia islámica palestina, Hamas, y otros combatientes palestinos desde el enclave costero.
Bueno, solo una pequeña precisión también, Kerry, off micro, digamos, fuera de micro, en una comparecencia televisiva, menuda bestialidad y menuda... Dice Kerry, John Kerry, fuera de micro, menuda brutalidad de operación supuestamente milimétrica en la que están haciendo. Con el micro en on, por supuesto no, pero es que le pillaron fuera de micro y se hizo público. Quiero decir,
y eso no lo van a condenar nunca.
No, por supuesto, no. O sea, claro, ellos tienen unos límites, tienen un techo de operatividad también como gobierno estadounidense muy, muy bajo. Es decir, Obama también, dentro de la medida en que él, pero que es una medida, insisto, con un techo bajísimo de permisividad, ¿no? De que él también ha dicho, bueno, es un error, tal y cual, pero realmente sí que hay cierta brecha. O sea, es decir, Obama no es el mejor ni mucho menos. De hecho, se lo querían cargar también varios sectores del fundamentalismo posionista en Israel y tal. O sea, de hecho ahora, hoy es día 24, el 23 llegó a Tel Aviv John Kerry precisamente porque también fuera de micro había dicho, no se puede uno quedar sentado aquí en Estados Unidos, es una locura quedarse sentado mientras están haciendo esto. Y ha ido a Tel Aviv a iniciar una especie de intento de acuerdos trilaterales para llegar a algún tipo de utopía, de quimera totalmente, porque la naturaleza del Estado de Israel no va a permitir ni la mínima cesión a ese respecto. Pero quiero decir que no hay una correspondencia matemática, digamos, digamos 100% ajustada entre la administración actual estadounidense y la fracción israelí. O sea, digamos que los israelíes tienen otras cartas mucho mejor para ellos todavía que jugar en Estados Unidos, y de hecho en las próximas elecciones ellos apuestan republicano, y si ganan los republicanos, que presumiblemente van a ganar, que representan en la política lo que es la ideología presbiterianista en sus ramificaciones adventistas y demás, solidarias con Israel ya al 500%, entonces vamos a ver también lo que estela, entonces ya no va a haber contradicción ninguna,
Y paralelamente a esto, decir que una veintena de miembros de la agrupación Anarquistas contra el Muro de Israel fueron detenidos luego de bloquear la entrada a una base de la Fuerza Aérea Israelí en el norte de Tel Aviv. Los activistas pretendían evitar que las naves cumplan con una nueva operación sobre la zona de la Franja de Gaza. Y eso, 21 miembros de la agrupación Anarquistas contra el Muro han sido detenidos. A ver, ¿con esto qué quiere decir? Que bueno, que sí que estamos ahora criticando pues el sionismo, la masacre que están cometiendo con la impunidad y con el beneplácito de toda la comunidad internacional, todo y los toques de atención de la ONU, de la Unión Europea, pero esto no se haga así, esto que pasa, pero les da igual lo que hagan, les permiten hacer lo que quieran, pero dentro del mismo Estado de Israel hay gente que no está de acuerdo con cómo está obrando su gobierno y, bueno, intentan hacer cosas y, bueno, lo acaban pagando con cárcel.
Claro. Sí, sí. O sea, yo, a ver, ya sé que... O sea, no es mi, por supuesto, que ante un tema tan dramático y que siento tanto profundamente, o sea, no es mi intención crear ningún tipo de controversia al respecto, pero no puedo evitar lanzar una pregunta. ¿Por qué esta operación, a los pocos meses, a los escasos meses, casi semanas, de certificarse el fracaso de Hamas en Siria y el Líbano? Porque recordemos que Hamas en Líbano también era protagonista de las unidades takfiríes, en este caso en la parte norte, en Trípoli y tal. Hay un dicho, hay un aforismo que dice: Roma no paga traidores. ¿Y por qué ahora Israel hace esto y no lo ha hecho hace unos meses, cuando todavía Hamas tenían una carta que jugar en Siria y en Líbano? O sea, de hecho se habla de que los cohetes de Hamas, porque eso es verdad y está certificado, que los cohetes no están impactando, equivocan la trayectoria, son defectuosos, no traspasan la franja. Hay que preguntar un poco también a quién Hamas compró este armamento y quién la ha ido dotando, que luego resulta que es defectuoso, ¿eh? Cuidado, porque ellos mismos han creado su monstruo de Frankenstein, por decirlo así, y el doctor Frankenstein, que es mucho peor que el monstruo, o sea, porque es quien lo maneja, ahora también se lo carga, ¿eh? O sea, cuando ya han visto que no tienen nada que jugar con ellos en terceros países. Pero bueno, son cosas de la política también, ¿no? Que más allá de la... como de las dicotomías puras, digamos, son cosas que dan bastante asco, porque es todo el juego así macabro del sistema de alianzas, adversidades que Israel va jugando, ¿no? No sé, bueno.
Y bueno, poco... pues lo único, o no lo único, una de las cosas que pesa, pues son los cientos y cientos de civiles palestinos que están muriendo, claro, por las bombas israelíes. Ya sea en colegios de la ONU, en hospitales, en sus viviendas.
En iglesias, a mí me gustaría recordarlo. Bueno, muchos están refugiados en iglesias. Que los palestinos, en las fechas inmediatamente anteriores al 48, en los años previos, cuando ya se preparaba todo aquello, con la expropiación de tierras que hacía la agencia sionista y tal, y luego en los meses posteriores al 1948, 400.000 palestinos cristianos salen al exilio y forman parte de los refugiados. Que en la franja de Gaza hay una comunidad, que los palestinos hay suníes y hay cristianos, bueno, y hay ateos, etcétera, pero hay una comunidad cristiana también, y que, bueno, que también, que es eso, que quiero decir, que no es, que a veces lo presentan como una especie de choque entre civilizaciones, que de hecho los israelíes bombardean todo lo que se menea ahí, o sea, es una cuestión de lo que decía la señora también, ¿no? De la población que, dentro de su lógica, como dijo Golda Meir, ellos no existen, no existe el pueblo palestino, ¿no? Y tienen que realizar la ideología retorcida de que ellos no existen, aunque existan, pero tienen que realizar que no existan, ¿no? Y bueno.
Y otro de los temas, pues, es Ucrania. Ha salido la noticia a lo largo de lo que estamos haciendo el programa de que el gobierno en pleno de Kiev ha dimitido. Comenzaron dimitiendo los apoyos que tenía el primer ministro y al final el primer ministro ha dimitido. La semana pasada no, bueno, salía la noticia de la caída del avión.
Fue el mismo día, casi a la misma hora que salía la noticia, y no quisimos hacer valoraciones porque no teníamos mucha información al respecto.
Y al respecto, pues continuamos un poco sin saber qué es lo que ha pasado.
Bueno, los pro ucranianos, la Unión Europea, Estados Unidos, le echa la culpa a Rusia.
Totalmente, y ha sido lo que nos han machacado desde los más media de aquí. De ahí a que ha sido, pues no sé. Tú hacías un apunte interesante, si más no.
A ver, yo sí. Que... O sea, es un poco retorcido, pero realmente es una posibilidad. Y yo no lo digo, o sea, lo digo porque sinceramente creo que puede ser así. No todo, o sea, hay muchos focos de resistencia ucraniana, patriótica, contra, o sea, antifascista, contra el gobierno de Maidán, etcétera, que ya no está bajo control de Rusia, que son autónomos y ande por libre, que tiene muchas ganas de darle un escarmiento a Rusia, porque Rusia en un momento dado ellos entienden que les ha dejado tirados. Y es que es verdad, Putin en un momento dado, yo no sé por qué compromisos que ha tenido de cartas de cromos de cambio, digamos, a lo mejor en Siria ha conseguido que los Estados Unidos dejen de apoyar al Ejército Libre y tal, y a cambio como que también se ha inhibido un poco de poner toda la carne del asador en Ucrania. Y hay gente de la resistencia ucraniana que también está despechada con Putin y con Rusia, y en un momento dado no tienen ninguna mira de cargarle el mochuelo a Rusia haciendo algo ellos. O sea, haciendo un atentado. Y por otra parte, en una zona de fuego cruzado tan intenso, no se puede descartar la pura espureidad, digamos, del hecho. O sea,
decir, pues ahora mientras estaba haciendo el programa, pues he llegado a una web que es elespiadigital.com, donde dan evidencias de que FlightAware, que es la web donde pone a disposición del mundo entero los planes de vuelo, rutas, horarios de todos los aviones comerciales, ha falsificado las rutas de vuelo del avión derribado. Es como si lo hubieran modificado, que no tenía que pasar por ese punto, pero le obligaron a pasar por ese punto en ese momento, en ese día. Una cosa así, yo creo que los rebeldes no tienen capacidad de, estamos hablando ya quizás de un gobierno que tiene capacidad de hacer la modificación de un plan de ruta de un vuelo comercial.
Sí, eso también.
Y eso está bien evidenciado, durante la hora del programa lo he retuiteado y ahí se ve cómo lo modificaron. No estoy ni diciendo, porque no tengo las evidencias y no sé quién ha sido, pero es un poco de poner en tela de juicio de que ahora están todos los más media diciendo que ha sido Putin, que tú apuntas otra posibilidad, sí, de los rebeldes,
pues,
que han ido por libre,
sí,
pero realmente es que es complicado de ver a quién beneficia el petar este avión. Realmente lo veo complicado de analizar. Y quizás la posibilidad más acertada es la que has apuntado tú. Porque, claro, todos los focos de atención ahora están en Putin.
Sí.
Y de otra manera no hubieran estado.
Claro, que es gente de la resistencia que tiene una especie de anhelo revanchista respecto de Rusia. Que hay un resentimiento porque Rusia es verdad que se ha portado mal. O sea que...
Bueno,
que...
o revanchista o simplemente de ahora te vas a meter hasta el fondo con nosotros.
O ahora te vas a meter hasta el fondo por la puerta.
Más que revanchista
porque
es...
te van a meter a ti lo que sí, pues sí.
En todo caso
arrastrarla
es
ya definitivamente.
Te vas a venir con nosotros ya. Pero bueno... Y esa es la situación que hay en estos momentos. Y pues no sé, la dimisión de todo el gobierno de Ucrania pues también es un poco sospechosa, ¿no? También en estos momentos también te hace dudar de qué pasa. En principio las cajas negras del avión están en manos de Malaysia Airlines. Quizás se va a saber otra cosa, ¿no? Quizás se va a saber de que ha salido de otro punto la historia y por eso se han ido y se están escondiendo ya. Pero bueno, estamos especulando ahora mismo.
Sí, sí, sí. No, pero puede ser.
Bueno, y con respecto a Palestina, yo no he opinado. He estado aquí intentando restablecer una cosa en el ordenador. La pasividad, ¿no?, con la que se maneja, ¿no?, todo lo que se llama, entre comillas, comunidad internacional, entre palabras y medias condenas, con la boca pequeña, pero nadie hace nada. O sea, nadie hace nada. Nadie está poniendo final a esta masacre. Yo no sé si igual el gobierno de Israel, el criminal de Israel, ha recibido alguna llamada de alguien para que le dijera para ya esto, basta ya de crímenes. Pero a nivel práctico, ¿no?, a nivel práctico de intentar parar esto de alguna manera, nadie está haciendo absolutamente nada.
A práctico, o sea, no, pero sí que es verdad de que hoy yo escuchaba noticias por los más media al mediodía y estaban hablando de que desde la ONU se está estudiando si Israel está cometiendo crímenes contra la humanidad.
Sí, pero mientras lo estudia...
Vale, pero que yo creo que aquí sí que ha habido un paso más de... Crímenes contra la Humanidad, yo creo que lleva muchos años.
Crímenes de guerra.
Pero que lleva muchos años realizándolo, y yo creo que la ONU nunca había empleado estas palabras en.
Pero de todas maneras, mientras lo estudia, sigue muriendo gente.
Sí, continúan atacando.
Primero, si quisieran parar esto, lo primero es parar la masacre y luego ver. ¿Cómo se cataloga? Si crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, si se toman represalias o no se toman represalias. Yo supongo que no, porque claro, Israel es aliado de Europa y Estados Unidos, o sea que supongo que no habrá ninguna represalia, pero lo primero, si quisieran hacer algo, es parar esta sangría y luego estudiarlo, no estudiarlo mientras siguen matando gente.
Claro.
Y empezar a estudiarlo después de casi 10 días de incursiones.
Pero dejándole hacer a Israel con su barbarie, ellos saben perfectamente que de forma proporcional, o sea, de forma correlativa a la barbarie israelí, la barbarie, por ejemplo, en Irak, de gente que se apunta, y en determinados países del mundo árabe musulmán, a supuestas alternativas falsas como el ISIL, como el ejército islámico, etcétera, sube también. Y es que quieren eso. O sea, ¿por qué movilizan todo el tinglado del ISIL y luego dos semanas después hacen lo de Gaza cuando la gente está a flor de piel allí? Es que quieren que haya una efervescencia y un bullicio que se apunte a esa mierda. Y la mejor manera es favorecer grupos demagógicos que luego salgan diciendo que ellos son todo en la lógica del choque de civilizaciones que ellos fabrican. Que luego es mentira, porque es que ellos los crean y ellos los manejan, pero sus peroratas y sus chapas que sueltan ante el púlpito enrolan a mucha gente, y eso es lo que quieren. Y desde Estados Unidos quieren arrastrar a Israel a una guerra de más intensidad y de más alcance, porque Israel en este caso hace de tonto útil, porque desde Estados Unidos, no digo desde el gobierno, no estoy diciendo desde el gobierno de la administración Obama de Estados Unidos, digo desde determinadas fracciones de poder externas a la administración Obama, también quieren empujar a... porque que le va bien a Estados Unidos.
Que llegue a Irán o que llegue...
Pero incluso más allá de un objetivo territorial concreto, el hecho de la destrucción, de la renovación de capitales, de la rentabilidad renovada posbélica de exportación de capitales estadounidenses, o sea, empujan a Israel, también lo están haciendo. Es que se está viendo clarísimo que ellos están en la retaguardia de Estados Unidos. Entonces, perfecto, porque Estados Unidos necesita la Tercera Guerra Mundial por sus condiciones económicas de declive, para remontar la tasa de ganancia. Pero ellos no se van a meter directamente. ¿Quién les hace de pelele, de hombre de paja? Israel en este caso, y le animan desde la retaguardia, digamos. Y es muy triste, o sea, pero es que es así.
No, pero bueno, pero que nadie ha puesto, o sea, coto a esta masacre. Israel viene repitiendo una y otra vez estas incursiones con cientos y cientos de muertos, y si hubiesen querido hacer algo ya lo hubiesen hecho, ¿no? Ya hubiesen... No sé, ya que tanto ponen escudos antimisiles aquí en España para prevenir un ataque de no sé quién, no sé cuánto, de Medio Oriente, de no sé qué, pues podrían haber hecho algo para evitar que Israel ataque Palestina cuando quiera, como quiera y donde quiera, ¿no? De la manera que se le antoja, matando gente a mansalva, pues podrían haberlo evitado. Pero no lo hacen.
No, o sea, les interesa plenamente, bueno, una escalada ahí.
Yo creo que hemos llegado ya.
Ya estamos al final.
A la hora. Antes de pasar a algo de agenda, decir que la Audiencia Provincial de Granada ha ordenado la puesta en libertad de Carlos Cano, el compañero que entró en prisión voluntariamente porque tenía una condena de 3 años por participar en un piquete en la huelga del 29 de marzo del 2012. La Audiencia Provincial permitirá a Carlos permanecer en libertad hasta que se resuelva su indulto, y todo indica que será favorablemente.
Sí, pero esto es una trampa para mí, ¿no? La Audiencia Provincial deja en libertad en espera del indulto, y esto al PP le viene de perlas, porque sale ganando sea como sea. O sea, si deniega el indulto a los piquetes, pues piquetes a la cárcel, para el PP eso es pura poesía. Activistas a la cárcel es pura poesía. Ahora, si activa el indulto y se los concede, pues esta gente encima, los piquetes encima han de estar de agradecidos por no mandarles a la cárcel, ¿no? Y cómo se le agradece, ¿no? Esta medida de piadosa, ¿no? De benefactora por parte del PP, pues a casita, no hacer mucha huelga,
pues haciendo más piquetes porque sabes que te van a indultar o no.
Encima les deben un favor, ¿no? Encima le van a deber un favor. El PP es en su eterna en su eterna bondad les concede el indulto, y consiguiendo el indulto a los piquetes también aplican la ley de la compensación. Bueno, aplicó, le concedo el indulto a los piquetes, pero luego no os quejéis si concedo indultos a, por ejemplo, a Carlos Fabra y a los próximos dirigentes o políticos que puedan entrar por casos de corrupción, ¿no? Entonces, sea como sea, salen ganando el PP con esta medida, ¿no?
Bueno, después de la condena,
después de que ellos
alegramos que salga.
Después que fue, es el mismo PP quien manda una circular a la fiscalía, y a la fiscalía, el PP a través de la fiscalía, y la fiscalía a todos los organismos judiciales, que mandan una circular de que las sentencias contra piquetes han de ser ejemplificadoras. Entonces, a mí me suena a trampa, ¿no? Pero bueno, nos alegramos, ¿no? Desde luego que una persona no esté en la cárcel, un piquete, en este caso un piquete de huelga, un activista que pelea por los derechos de todos, pues no,
es una noticia. Alegra.
Por cierto, los sindicatos, ¿dónde están? Comisiones Obreras y UGT. ¿Para cuándo
pues están para todavía otra huelga general? La coronación de Felipe. O sea,
porque ahora ha salido la normativa de que un año de contrato y te pueden echar despido gratis en un año. En menos de... Sí.
¿Con un año?
Sí, un año. En el transcurso de un año, despido gratis. O sea que despedirán, contratarán y los sindicatos a callar.
Madre mía.
¿Dónde trabajar está más y cobrar menos?
Por menos dinero. Bueno, eso ya lo decía Adolf Hitler, ¿no? Para salir de la crisis, los trabajadores deberían trabajar más, cobrar menos, sin derecho a huelga ni sindicatos.
Pues eso es el Rosell.
Eso es el...
Peperos.
No, tenemos ahora.
Peperos, adivina con quién comparte su opinión.
No, claro.
No, y después Esperanza Aguirre dice que es Podemos los que siguen las normas y los dictámenes de Goebbels y del nazismo.
Bueno, estamos fuera de tiempo. ¿Qué? Agenda.
Concentración por la absolución de los petroleros de Las Heras. El 12 de diciembre del 2013, el Poder Judicial de Santa Cruz condenó a 4 trabajadores petroleros a cadena perpetua y a otros 6 a 5 años de prisión por supuesta coacción agravada, lesiones y el asesinato de un policía. Lo único que se demostró en el juicio son las torturas que sufrieron los condenados con el propósito de sacarles una declaración que les encontrara culpables. En el 2006, los petroleros de Las Heras reclamaban por su encuadramiento sindical en la rama petrolera en la que efectivamente trabajan y no en la UOCRA, y así incorporarse a otro convenio, con mejoras salariales y condiciones de trabajo. A los 20 días de huelga y movilizaciones, el Poder Judicial ordenó la detención de varios trabajadores, los petroleros marcharon hacia la alcaldía a exigir su liberación y fueron brutalmente reprimidos. En circunstancias confusas cae muerto el policía Jorge Sayago. El Sindicato de Oficios Varios de Barcelona, CNT-AIT, expresa su más enérgico repudio a la condena recibida y se adhiere a la campaña internacional exigiendo la absolución de los petroleros de Las Heras. Concentración mañana 25 de julio a las 11 de la mañana en apoyo a una marcha convocada en Buenos Aires. La concentración aquí en Barcelona será delante del consulado de Argentina en el Paseo de Gracia número 11 de aquí de Barcelona. Para el sábado 26, fiesta tropical por el banco Pelbank Expropiat, una casa ocupa que hay ahí en Gracia. A partir 9 en l'Estius se está fent Massacalén. Festa tropical de 9 a 2 en el Banc Expropiat, ahí en Travesera de Gràcia. Y el sábado, también 26 de julio, en la Casa de la Montaña, de 9 a 11 cena y de 11 a 2 de la mañana música y cócteles tropicales en Casa de la Montaña, Avenida de San Josep de la Montaña, ahí al lado del metro de Seps. Para el viernes 25... charla, debate, estén la solidaridad en el Ateneo Anarquista de Poble-sec. Situació, Mónica Caballero, Francisco Solar y Gabriel Pombo da Silva, anarquistas presos en el Estado español. Entendemos la solidaridad como la constante puesta en práctica de nuestras ideas anarquistas en todas sus formas, que hacen entender al enemigo que nada termina, que todo sigue, en la cárcel o en la calle. Son palabras de Mónica Caballero y de Francisco Solar. Y será, pues eso, en el Ateneo Anarquista del Poble-sec a partir de las 7:30 pues situación de los compas, y el Ateneo está en la calle Creu de Molers número 86, allá en Poble-sec. Y en Madrid, para este, para mañana 25 de julio, concentración ante la embajada de Estados Unidos, apoyar la resistencia antifascista en Ucrania. Contra el fascismo y el imperialismo, apoyemos la resistencia antifascista del Donbass. A partir de las 7:30 de la tarde, frente a la embajada de Estados Unidos, en calle Serrano número 106, metro Rubén Darío. Y hasta aquí la agenda de la semana.
Decir que tú ya no estás.
Yo estoy aquí.
No, pero ya no estarás durante 15 días.
Voy a desaparecer un par de programas.
Bueno, no sé, como estamos cortos de personal y aquí el compañero tampoco sabe si va a estar, pues avisar a los oyentes que el jueves que viene puede que no haya programa. Puede que sí, puede que no. Yo me lo pensaré a ver si puedo, si estoy solo, puedo traer a algún invitado. Y si no, bueno, ya lo dejaremos para el otro jueves.
Julián, ¿está? Apúntatelo.
Julián. Julián y el colega de Argentina, que un colega de Argentina que nos escribió para venir a conocer Contrabanda
y que está metido en, también en Radios Libres, o que
en Radios Libres en Argentina, que escribió un correo que casualmente es amigo de Julián. Entonces, bueno, igual el jueves que viene yo hago un llamamiento aquí para que se vengan y hagamos programa. Y si no, bueno, estaremos un jueves sin programa y ya volveremos el otro. Es verano, entiéndanlo, la gente descansa, aquí el colega se va por ahí a desconectar, y bueno.
Yo tengo compromiso. Para
compromisos. Bajar, o
sea. Pues ahí lo vemos.
Sí. Y nos vamos. Fin de yo que veo, fin...
O hasta el otro.
Hasta el otro. Sí. Pues gracias por estar del otro lado, a quien, ¿qué pasa en el mundo?
Venga, continuáis en la escucha de Contrabanda. Salud y Contrabanda.
Salud, salud a Hugo.
Yendo de su miseria en un trozo de madera, con un sueño en la cabeza que se encontrarán. Unas botas de soldado con el cabello rapado y un cerebro desquiciado por el capital. Los que lo tiran al inventado tienen todo muy bien matado. Si no estamos de su lado, nos castigarán. Sobran negros, euros y latinoamericanos, sobra todo el que de su hombre ha podido escapar. Al racismo, eliminar. Fascismo, eliminar. Estos viejos han emigrado.